y un convenio particular con el José Antonio Echeverría. Estamos, a ver, las líneas generales de los convenios. Nosotros necesitamos cada vez volar más alto en formación académica y necesitamos garantizar que a nuestros profesores y a nuestros estudiantes se los reciba en los cursos de formación doctoral y de maestría. Estamos en ese marco, yo quisiera no solo plantear las cosas que ya hemos hecho, sino las cosas que estamos intentando hacer, porque como todos vieron, se les entregó también una media hojita, que la intención de esta rendición de cuentas es que ustedes también vean y puedan opinar sobre las cosas que hemos hecho bien, sobre las que hemos hecho mal, que pregunten y que puedan sugerir acerca del rumbo que necesitamos. Estamos por firmar un convenio con la Universidad Técnica del Norte de Argentina, con el Instituto de Agricultura Tropical de Costa Rica, y la intención entonces es que nuestros profesores, especialmente los de ciencias agropecuarias, que es donde estamos poniendo énfasis, puedan tener ambientes donde puedan formarse a nivel doctoral. Estamos por conseguir también la aceptación desde la Universidad de Ghent, en Bélgica. Nosotros ya tuvimos un acuerdo con Bélgica hace algunos años, y estamos por conseguir que Ghent nos acepte alrededor de 10 profesores nuestros a hacer doctorados, y en Madrid también estamos por conseguir un acuerdo para que nos acepten en todos sus programas de doctorado y formación de maestría, por lo menos uno. Bien, esos son los convenios que hemos firmado. Aquí hay algo que podría ser muy relevante si es que nosotros no lo hubiéramos hecho público anteriormente. Esta universidad, a diferencia de casi todas las universidades del país, manejó el proceso de evaluación y acreditación de manera pública. Todos los informes que presentamos nosotros y todos los informes que emitió el SEACES fueron publicados en nuestra página web. En la mayoría de las universidades, esta información tenía el más alto nivel de secreto. Nosotros nos hemos diferenciado de ello. Creemos que los procesos de evaluación deben ser acciones colectivas. De hecho, también, a diferencia de la mayoría de la gestión universitaria en el país, en donde los responsables del proceso de evaluación era una comisión de 4 o 5 personas, en esta universidad la comisión de evaluación fue conformada con 76 personas, y cada uno a su vez tenía un equipo de trabajo. Yo creo que eso fue lo que nos permitió en muy pocos meses. Recuerden que esta nueva administración se posesionó en junio del 2012 y la acreditación o la evaluación para la acreditación se realizó en mayo del 2013, es decir, a los 11 meses. Eso nos permitió esta amplitud y esta transparencia, nos permitió hacer lo que en pocas universidades se logró hacer. Yo creo que además aquí hay que destacar también que pudimos ascender una nueva categoría gracias a decisiones estratégicas muy importantes. Nosotros no invertimos un solo recurso, un solo centavo en cosas que podrían ser necesarias, pero que no abonaban en el camino de la acreditación. Aquí nadie va a encontrar el parqueadero más grande del sistema de educación superior. Aquí va a encontrar la biblioteca más grande del sistema de educación superior de la costa. Y hay una diferencia inmensa entre usted gastar 2 millones de dólares o 2 millones 700 mil dólares para construir algo que no abona a la forma, al proceso de acreditación, y gastar 700 mil dólares para construir la biblioteca más grande que abona en todos los sentidos a la acreditación. Toco esto porque algunos compañeros y algunas autoridades se desubican y creen que por mi relación con la estructura política de gobierno, las cosas en la evaluación fueron más fáciles. Los compañeros todos saben que a nosotros nada nos dieron gratis. Todo fue conseguido con el esfuerzo colectivo. Y probablemente, justamente por ser de una estructura de gobierno, creo que a nosotros nos revisaron muchísimo más y con mayor detenimiento y profundidad. De manera que, a diferencia de quienes son muy buenos para hablar y especular, nosotros demostramos que fuimos, insisto, no como autoridad, sino como colectivo institucional, fuimos muy buenos, primero para decidir la ruta que nos convenía y luego para hacer las cosas que teníamos que hacer. De manera que el tema de la evaluación y acreditación, si bien es importante en función de los organismos a los cuales también tenemos que responder, creo que todos nosotros conocemos lo que hicimos, todos los decanos, todos los directores, todos los profesores y todos los empleados que tenían que amanecerse sin considerar que era sábado o domingo trabajando, saben que nada nos vino gratis. De manera que a todos ellos, a todo ese equipo de trabajo que trabajó hasta mayo, hasta los domingos a mediodía, muchísimas gracias por el esfuerzo. Pero además, el equipo de trabajadores, esa gente que nadie le considera, la biblioteca nuestra se logró hacer en 4 meses de trabajo, pero en 4 meses de trabajo, trabajando desde los lunes a las 7 de la mañana, sin parar, hasta los domingos 12 de la noche. Gracias a eso es que nosotros pudimos y podemos decir que subimos una categoría y ahora estamos en categoría C. Gracias a cientos de compañeros que se preocuparon de que todas las cosas estuvieran en su punto. Bien, avancemos entonces al siguiente. Todo el proceso de evaluación institucional es un tema conocido por todos los que hacemos la universidad y conocido, creo, con toda seguridad, por los compañeros de Puerto Viejo y Manabí, porque además no solo que lo difundimos y lo publicamos por nuestros medios de comunicación interna, como nuestros periódicos y nuestro espacio de televisión, sino que además sacamos, para que a todos les quede claro, una doble página en uno de los diarios de mayor circulación. Yo quisiera pasar a la infraestructura, avancen hasta la infraestructura. Se incrementó en el transcurso del 2013 los espacios, pero estaba en la infraestructura, pero del lado todavía de la evaluación. Vamos a las obras concluidas en el 2013. Probablemente la más trascendente, la más importante, la Biblioteca Central. Pero también la ampliación de la Facultad de Ciencias Informáticas, el edificio de oficinas para docentes a tiempo completo, frente a la Facultad de Veterinaria. Y aquí quiero hacer un llamado a todos los decanos y profesores. Debemos utilizar ese edificio, porque si no se nos va a convertir en un elefante blanco. A ver, yo tengo, hace 7 años me pasé a lo que era mi casa nueva y todavía la sigo construyendo. Si yo hubiera esperado a que mi casa estuviera totalmente acabada, todavía no me podría pasar. Compañeros, ese edificio tiene 90 oficinas para profesores, tiene prácticamente todo. Lo que le falta es el sistema telefónico. De manera que yo le pido a todos los decanos a los cuales se les ha asignado oficinas ahí que utilicen ese edificio. Tenemos el edificio de la Facultad de Ciencias. Ese edificio en Lodana, el nuevo edificio, realmente se construyó pensando en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Pero como la Facultad de Ciencias Veterinarias, para su movilización, necesita llevar todos sus laboratorios, sus establos, sus animales, y eso todavía no estaba, hicimos un cambio y trasladamos a la Facultad de Ingeniería Agrícola. La Facultad de Ingeniería Agrícola probablemente sea ahora la mejor equipada junto con la Facultad de Ciencias de la Salud. El edificio, el laboratorio de investigación científica, desarrollo y transferencia de tecnología, que no está siendo utilizado hasta ahora porque necesitábamos dotarlo de una infraestructura eléctrica especial, y esperamos que en los próximos meses pueda ser finalizada. En Chone, gracias a gestiones del propio decano y la facultad, tenemos una sala de conferencias, tenemos bibliotecas y un precioso ambiente para los profesores a tiempo completo. En la Facultad de Agronomía se firmó el año pasado un contrato para la construcción de varias, si no me equivoco, 24 espacios de trabajo para los profesores a tiempo completo. Y en Bahía de Caracas, desde el año pasado, se firmó también un contrato para el servicios higiénicos y el cerramiento de Bahía de Caracas. Algo que lo empezamos el 2012, pero lo logramos culminar el 2013, fue el mejoramiento, en algunos casos sustancial, de las remuneraciones de los profesores de todas las categorías y de todas las dedicaciones. Aquí yo también quería informar que en octubre del 2013 dimos las instrucciones, con autorización del Consejo Universitario, para hacer un último incremento a las remuneraciones de los profesores titulares, que lamentablemente no pudo concretarse por no conseguir la autorización del Ministerio de Finanzas. La intención era poner a todos nuestros profesores con el mínimo de lo que establece el reglamento del escalafón docente. Nosotros todavía tenemos diferentes sueldos para los profesores, muchos de los cuales no logran llegar al mínimo de lo que indica ese reglamento. Ojalá que en los próximos meses todos nuestros profesores puedan tener el mínimo, y a partir de ahí sí generar un proceso de diferenciación. Aquí, en cambio, para los profesores que tengan más antigüedad y méritos en términos de formación. Algo que a mí me parece también sumamente importante, hemos logrado, con el apoyo de Senesid, enviar alrededor de 200 jóvenes manabitas. Un porcentaje pequeño de ellos profesores nuestros, un porcentaje mucho más significativo de esos 200 ex estudiantes nuestros, Pero en general, 200 jóvenes manabitas que están estudiando o están por salir a estudiar maestrías y doctorados fuera del país. Tuvimos durante el año 2011-2012 116 proyectos de vinculación aprobados y reconocidos por el SEACES, y tenemos algo que generalmente no se considera, es tanto así que ni siquiera el propio Consejo de Evaluación tiene un indicador con relación a esto. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en que esta universidad cumpla la ley de discapacidades, y siempre estamos tratando de mantenernos no solo en el mínimo porcentaje de compañeros con capacidades diferentes que deberíamos tener incluidos, sino que además hemos hecho una oferta al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Esta universidad se compromete a recibir a todas las personas ciegas, entre otros, que quisieran seguir una carrera de tercer nivel. Es el Sistema Nacional de Nivelación, no permite que personas con discapacidad puedan ingresar directamente. A mí me parece que eso es un tema no solo de injusticia, sino de ilegalidad, porque la Constitución y las leyes favorecen a esas personas. Pero bien, ese es un tema que ojalá que en poco tiempo nosotros podamos convertirnos en una universidad incluyente, no solo con las personas ciegas, sino con las personas con discapacidad física. Esperamos también que nos ayude la institución rectora en ese marco, para que nuestras instalaciones puedan ser adecuadas para personas con discapacidad. Y estamos por conformar un consejo. Nosotros tenemos, y esto también es único en el país, nosotros tenemos una unidad de equidad social y género que planteamos sea la que vele permanentemente porque haya un equilibrio en términos de género y podamos incluir en esta universidad a personas, primero de todos los niveles económicos, pero además personas con discapacidad. En temas de bienestar estudiantil, la unidad médica que nosotros teníamos en el centro de la ciudad y se decidió suspenderla, y en esto yo creo que vale una digresión. Nuestra universidad tenía tres obras muy importantes socialmente. La Escuela de Formación Artesanal Gabriel Manso Quiñones, tenía 40 años de funcionamiento. La otra, el Colegio Universitario, con 8 años de funcionamiento. Y la unidad médica con alrededor de 14 o 15 años de funcionamiento. Y otras instancias importantes en algunos casos para la comunidad, como la feria universitaria. En el transcurso del año 2012, pero nos tocó concretar las decisiones en el año 2013, se resolvió que todas esas expresiones e instancias que tenía la universidad fueran suprimiéndose. Por una razón muy sencilla. De muy poco nos hubiera valido continuar con la Academia Gabriel Manso Quiñones, si nuestra universidad no acreditaba. De muy poco nos hubiera valido continuar teniendo el mejor colegio secundario de Manabí, o uno de los mejores colegios secundarios de Manabí, si nuestra universidad no acreditaba. La escuela Gabriel Manso Quiñones nos costaba alrededor de $600,000. Su mantenimiento, su costo en términos de en términos de personal, en términos de insumo, en términos de infraestructura. El colegio nos costaba algo más, alrededor de $800,000, y la unidad médica nos costaba alrededor de $400,000. Si la universidad invertía, y cuando hablamos de la feria universitaria, si bien no se invertía, había un pasivo laboral inmenso. La universidad, si bien no sacaba recursos, dejaba de funcionar alrededor de 15 días. Alrededor de 15 días es un 24avo, 15 días es medio mes. 12 meses del año es un 24avo. Un 24avo es casi 4%. En un presupuesto de $15 millones, el 4% es $600,000, si es que no me equivoco. De manera que eso le costaba a la universidad. Con una decisión o con decisiones muy dolorosas tuvimos que ir suprimiendo eso. Y eso es lo que nos permite ahora tener cierto nivel de holgura para poder pensar en programas de formación doctoral de nuestros profesores, que nos va a acabar costando alrededor de, en algún caso, $8 millones, y un programa de formación de maestría fuera del país a nuestros mejores egresados que nos va a acabar costando $10 millones. De manera que el viejo dicho de que la gallina no tiene agua para beber invita al pato a nadar, no podíamos seguirlo realizando nosotros. No podía ser nuestra máxima de funcionamiento esa expresión. Nuestra preocupación fue la universidad, el ir acercándonos a una universidad de excelencia, y con muchísimo dolor tuvimos que decidir cerrar la escuela popular, cerrar el colegio universitario, cerrar la unidad médica. La entregamos al Ministerio de Salud, que ese edificio era el Ministerio de Salud, y reintegrar. Esto se ha hecho sin ningún tipo de trauma social, si es que se pudiera llamar así. No ha habido un solo servidor universitario que en este marco haya sido cesado en sus funciones. No ha habido un solo estudiante que en este marco de cierre le hayamos dicho: usted ya no puede venir a estudiar aquí. A todos los servidores, una buena cantidad, afortunadamente, han estado cerca de jubilación, ellos se han jubilado. A todos los servidores le hemos mantenido su puesto laboral. Hemos modificado, en otras áreas se necesitaban compañeros para que aporte con su capacidad y esfuerzo de trabajo, los hemos movido, de manera que no ha habido un solo compañero, ni empleado ni trabajador, que a causa de los cierres que hemos planteado y que se dieron durante el 2013 haya perdido su puesto de trabajo. Y no ha habido un solo joven estudiante del colegio universitario o estudiante de la unidad artesanal al cual nosotros le hayamos tenido que decir: a partir de mañana ya no venga porque las clases están cerradas. A todos, con todos ellos vamos a avanzar hasta que naturalmente, en algún caso, se gradúen en su formación artesanal y en el otro caso obtengan su bachillerato. Entonces, estábamos con el tema de bienestar estudiantil. Los recursos que teníamos invertidos en la unidad médica van a ser transferidos a bienestar estudiantil, realmente lo vamos a llamar bienestar universitario, y va a preocuparse no solo del bienestar estudiantil. El bienestar estudiantil va a ser una de las áreas de preocupación. Su preocupación va a ser el bienestar de toda la comunidad universitaria. Estamos en una de las salas de lo que era el colegio universitario. Estamos ampliando para que haya, si no me equivoco, 8 consultorios médicos, un área de rehabilitación física y un área relativamente amplia para temas de acupuntura, de manera que nuestra comunidad va a acabar, nuestra comunidad universitaria va a acabar teniendo una mejor atención en temas de todo tipo de salud. Ojalá que en breve nosotros podamos anunciar la construcción de un hospital universitario que para los estudiantes de todas las áreas de salud se va a constituir en una necesidad. Cada vez es más difícil que los estudiantes de medicina, de enfermería, hagan sus prácticas en los hospitales y las unidades de salud del Ministerio de Salud. Y esto no es solo con esta universidad y con nuestros estudiantes. Es una línea general en todo el país. Ojalá que podamos hacer de manera conjunta las universidades de Manabí un hospital universitario. Ojalá. Lamentablemente todavía siguen algunos compañeros universitarios pensando que solos les va a ir mejor. Yo siempre he apostado a que juntos podríamos hacer las cosas más rápido y mejores. Ojalá que yo pueda vender la idea de que todas las universidades de Manabí que tenemos formación en algún área de la salud, llámese medicina, llámese enfermería, o llámese odontología, o llámese nutrición, cualquiera de las áreas de este marco amplio de salud, ojalá que podamos algún rato, insisto, poner cada uno un granito de arena y generar un gran hospital universitario que podría ser pensado en un área, en una implantación relativamente equidistante a lo que podría ser Manta, Jipijapa y Puerto Viejo. Pero ojalá que, como la idea de que sin sueños grandes no se consiguen grandes cosas, ojalá que podamos colectivamente hacer un gran hospital para todas las universidades que tenemos formación en el área de salud. Pero mientras eso se llega, nosotros debemos fortalecer nuestra área de bienestar estudiantil y también debemos, como plan alternativo, pensar en nuestro hospital universitario, si es que no logramos generar el hospital universitario para las universidades de Manabí o de las universidades de Manabí. En el marco de lo académico, se desarrollaron 44 procesos de concursos públicos de merecimiento y oposición para el ingreso a la titularidad de cátedra en la Universidad Técnica de Manabí. Se han elaborado los calendarios académicos. Estamos trabajando en la nueva estructuración de las mallas curriculares. Y yo quiero pasar algunas cosas, nos toca ponerlas, pero no creo que sean de trascendencia como para discutirlas por aquí. Y yo quiero pasar a lo que en el informe tenemos como Centro de Admisión, Nivelación y Orientación CANO. Miren, la tendencia que tenemos actualmente es a una disminución dramática del ingreso de estudiantes y mucho más dramática en algunas carreras. Como vamos, nos tocará, y esto no es una novedad, y lo planteo para, en términos colectivos, pensar en soluciones. Como estamos, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en pocos años más, no habrá quien cierre la puerta. Tenemos ya, si no me equivoco, 4 semestres que en la mayoría de las carreras no ingresa un solo estudiante. Pero esto no es novedad. La Universidad Nacional de Educación, la que tendría que funcionar o que funciona y que hoy debe estar abriendo sus puertas en Azogues, si es que no me equivoco, estaba programada para que abra sus puertas a 200 jóvenes. Apenas 26 lograron pasar los filtros. Es decir, un poquito más, o para ser preciso, el 13%. El 13% de la capacidad de la Universidad Nacional de Educación va a ser ocupada. En el caso nuestro, la mayoría de las carreras, insisto, desde hace 4 semestres no tienen un solo ingreso. Si seguimos así, después de 2 años y medio no tendremos estudiantes en la mayoría de carreras de esa facultad. Esa es una tendencia, una dramática reducción del ingreso. La otra tendencia es, la mayoría, hay una reducción del ingreso de estudiantes provenientes de zona rural y un incremento de estudiantes provenientes de zona urbana. En esta universidad históricamente ingresaban sobre el 10% y en los últimos años habían llegado a ingresar 14% de jóvenes, el 14% de los jóvenes que ingresaban a esta universidad eran estudiantes de la zona rural. Con los sistemas de ingreso que tiene el SNNA, apenas el 6.9 de estudiantes que ingresan provienen de la zona rural. En esta universidad, alrededor del 70-72% de los estudiantes que ingresaban provenían de colegios fiscales. Eso significaba que el 28-30% provenían o provienen de colegios particulares. En los actuales momentos, algo más del 40% de estudiantes provienen de colegios particulares y algo menos del 60% provienen de colegios fiscales. Con esa lógica con que funciona el SNNA, cuando un joven nace en la zona rural de Manabí, no podrá ser ni general de la República, ni embajador, ni comandante general de la policía, y tampoco podrá ser profesional. Nosotros como universidad tenemos la obligación de revertir eso si es que los niños índigos de la CENESID no se han dado cuenta. Porque esto corresponde a políticas públicas. Estamos preparando un, en términos gringos se diría un task force, un equipo de trabajo, un equipo de tarea, para que con toda la infraestructura necesaria pueda ayudar a los jóvenes bachilleres de todos los colegios fiscales en general, pero con mucho más énfasis en fiscales y rurales. Yo no concibo, es decir, no creo que un muchacho que se gradúa en el Colegio Técnico de Bellavista, de la parroquia Bellavista del Cantón 24 de Mayo, tenga el mismo nivel de oportunidades de mi hija acaba de graduarse en el Cristo Rey, que mi hija que acaba de graduarse en el Cristo Rey, o que un joven que se gradúe en el Arco Iris. Y esta universidad, si bien es de acceso público y para todos, es decir, aunque se gradúe en el Arco Iris o aunque se gradúe en la Academia Cotopaxi, que es el colegio más caro que hay en este país, y quiere venir acá, debemos tener las puertas abiertas. Pero esta universidad es pública, esta universidad es para jóvenes de colegios públicos y mucho más, con mucho más énfasis para jóvenes de colegios rurales. Para eso estamos nosotros aquí, para que los jóvenes de colegios rurales de Manabí tengan una opción de ser profesionales, para que los jóvenes que estudiaron en colegios públicos en Manabí tengan una opción de ser profesionales. De manera que, compañeros, vamos a hacer les decía que a nadie hemos desatendido de los de las instancias que nosotros hemos estado disminuyendo. Parte del recurso humano que tiene muy alto nivel de calificación que funcionaba en el colegio y parte del recurso humano que tiene la más alta calificación de la Facultad de Filosofía, la vamos a poner temporalmente hasta que solucionemos todos los temas a que se constituya en un equipo de trabajo para ayudar a que jóvenes del sector rural y jóvenes de colegios públicos puedan tener mejores oportunidades para ingresar a la universidad ecuatoriana, no necesariamente la nuestra. En buena hora sí es nuestra, pero no necesariamente la nuestra. Gracias por eso. Yo entiendo que estamos en la misma línea. Si no podemos constituir la mejor de las universidades públicas para los, insisto, y no es un problema de segregar, es decir, no podemos ir constituyendo la universidad pública cada vez en mejor para que vengan jóvenes solamente del área urbana y jóvenes de colegios particulares. Esta universidad tiene que estar abierta a todos y por eso es que yo les planteaba como desafío a los jóvenes del Sistema Nacional de Nivelación y Emisión, probablemente son con muy poca experiencia, es decir, ellos conocieron todo, el uno más brillante que el otro, ¿eh? El uno más inteligente que el otro, pero probablemente en su vida académica solo conocieron su aula de clase, la biblioteca y el laboratorio, y nunca conocieron lo que es la vida. Y la vida es diversidad y la vida, no, lamentablemente, no es igualdad de oportunidades. Nosotros hemos tenido la suerte de tener estas oportunidades, pero ojalá que podamos darle las mismas oportunidades a todos los jóvenes. De manera que en eso vamos a coincidir 100% para poder impulsar y tratar de ayudar a todos los jóvenes de Manabí. Entonces, esto es lo que se va a convertir, lo que antes era el CANO. Los profesores del colegio universitario, además, entre paréntesis, una muy buena cantidad de ellos, lamentablemente para nosotros, pero afortunadamente para la educación pública, han ganado concursos y con sobra de merecimientos, y una buena cantidad de ellos ya son profesores fiscales, que ganan bastante más que con nosotros. Pero los que queden, los que se mantengan con nosotros, vamos a generar esta área para ayudar a los jóvenes de colegios rurales y fiscales. Algo que nosotros no hemos hecho en la unidad de cultura. Miren, yo no concibo una universidad que no tenga un ambiente cultural intenso. Como no es posible una universidad sin que tenga un ambiente de investigación y de academia intenso. Lamentablemente, el sueño mío sería tener aquí un teatro en la universidad, un teatro universitario, de la misma manera que estamos soñando en tener un hospital universitario, tener un teatro universitario y que todas las semanas tengamos presentaciones de diverso tipo, de ballet, de ópera, de coros. Lamentablemente, y eso a mí me parece de lo más extraño del mundo, ese tipo de cosas no da puntos en el marco de la acreditación. Y nosotros no podíamos hasta ahora arriesgarnos a no estar bien evaluados. Y no teníamos la opción de distraer recursos para otras cosas. Los que me conocen más de una vez me han de haber escuchado. Nosotros estamos como cuando uno está por volar y la azafata o el sobrecargo le dice, hace el anuncio a todos los pasajeros y le dice, si tenemos dificultades y hay descompresión, las máscaras de oxígeno caerán. Usted, aunque viaje con personas que dependan de usted, póngasela primero la suya. Y después que usted esté estable, Preocúpese de la persona que depende de usted. ¿Y eso por qué? Eso tiene una lógica, no es perversidad, no es... Porque sucede que si yo me desmayo y mi hijo pequeño, y no le logro poner la máscara, nadie más se va a preocupar por ello. Si yo logro estabilizarme, yo voy a preocuparme por mi hijo pequeño o mi hija pequeña, o por mi padre o mi madre que no puede moverse. Nosotros hemos tenido que optar esa política de que lo importante es aquello que nos permitía sobrevivir. Recuerden ustedes que nosotros estábamos en categoría D, y otra evaluación con categoría D habría sido casi nuestra sepultura. De manera que todo el esfuerzo que nosotros hicimos fue para salir de esa categoría D. Yo creo que ahora estamos estables y ahora podemos pensar a largo plazo. Yo estoy seguro que con el esfuerzo de todos, la próxima evaluación vamos a subir, ojalá que esa es la intención. Vamos a subir a categoría B y que luego las generaciones que vengan, y por eso estamos planteando un plan de formación a nivel de maestría para todos nuestros jóvenes recién graduados, los mejores recién graduados, los jóvenes que vengan a reemplazar a la generación que juega en la sub-60 y algunos sub-65, esos jóvenes puedan venir con mucha más formación que nosotros. Pero aquí debemos tener mucho tino en la formación. No queremos niños síndicos que vengan con asepsia de campo. No queremos doctores en agronomía que no conozcan y que no se hayan ensuciado las manos con el suelo de Manabí. Y no queremos doctores en veterinaria que no hayan aprendido a ordeñar con las manos. Necesitamos eso. Necesitamos que definan. Necesitamos que tengan el más alto nivel posible. Por eso a todos los requerimos como doctores. Pero necesitamos que tengan experiencia en hacer. Y poco a poco deben ir cogiendo experiencia en dirigir. Porque si no, vamos a tener unos cuantos niños índigos aquí y vamos a estar... Miren, cuando no se ha hecho nada, cualquier cosa que surja de la imaginación podría ser lo más sencillo posible. Solo el viejo dicho ese también... Solo cuando se sabe con cuántas papas se hace un locro es que uno puede armar las cosas. De manera que necesitamos a nuestros jóvenes no solo darles el más alto de los niveles posibles, necesitamos que tengan experiencia de la vida y que tengan experiencia poco a poco en la dirección. Bien, ¿por qué tocaba esto? Porque la unidad de cultura... es la cenicienta de todas las unidades. En la unidad de cultura nosotros no hemos, y así deliberadamente, no hemos invertido prácticamente nada. Ojalá que en muy poco tiempo nosotros podamos invertir, ojalá que en la nueva estructura que estamos pensando para la universidad debemos tener un departamento de arte. De hecho, el departamento de arte va a estar en la Facultad de Filosofía. Yo no concibo una persona profesional sin que maneje, sin que sepa tocar, aunque sea la flauta dulce, pero algo debería tocar un profesional. Y ojalá que ese departamento de arte y cultura a todos nos enseñe a disfrutar de la belleza del arte y la cultura. Pero bien, esto es más bien como una explicación, no sea que después alguien me reclame porque de cultura no hemos hecho nada. Luego tenemos en el informe, información sobre cada una de las escuelas o facultades: Escuela de Ingeniería en Acuacultura y Pesca. Tenemos también en esta escuela dificultades con el ingreso. Ojalá que podamos convertir, miren, en el caso de la Escuela de Acuacultura y Pesca, Nosotros necesitamos convertirnos en una especie de Senaín práctico y en una especie de Senaín pequeñito, pero que oferte a la comunidad acuicultora los más grandes avances y desarrollos. Afortunadamente, todas nuestras extensiones están donde deberían estar. La zona costa norte de Manabí, que es la zona productora y camaronera, y ahí tenemos nuestra escuela de acuicultura y pesca. Esa escuela debe dedicarse a investigar todo lo que se necesite alrededor del camarón, pero no solo del camarón, de todas las especies bioacuáticas que podrían ser, tendrían algún potencial, alguna potencialidad productiva y económica. Pero además, en términos de ecosistema, es decir, no vayan a pensar que estamos pensando solo en lo que pueda producir dinero. Necesitamos que esa escuela también estudie todo lo referente a los ecosistemas que justamente por la voracidad fueron destruidos y fuimos arrasando como sociedad. Nosotros hemos encargado, esta generación se ha encargado de eliminar alrededor de 130 mil hectáreas de manglares, y eso algún rato nos va a pasar factura. Nuestra escuela debería estudiar esa remediación. La Facultad de Ingeniería Agrícola, como les comentaba, está en una... Su infraestructura ahora es de las mejores de la universidad. Estamos comprometidos a hacer un ingreso, es un camino que les permita llegar sin dificultades, especialmente en el invierno, a hacer un parqueadero, un par de canchas y un puente que atraviese el estero de Lodana y permita una comunicación con la facultad, la que hasta ahora es Facultad de Agronomía. La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas es la facultad donde más hemos avanzado en términos de infraestructura para servicio de los profesores. Es la facultad que tiene más cubículos para los profesores, que realmente no son cubículos, son oficinas. Necesitamos, en el caso de la Facultad de Matemáticas, mejorar todos los laboratorios, porque algunos laboratorios tienen muchas décadas ya, especialmente los laboratorios de matemáticas, de manera que esa es parte de las inversiones que deberíamos hacer en los próximos meses y en los próximos años. Necesitamos además, en términos de política, necesitamos ahí, como saben ustedes, tenemos las carreras de eléctrica, mecánica, industrial, civil y química. Históricamente en civil hemos tenido muchos más estudiantes que en las otras carreras, y ahora necesitamos, es una no solo institucional, sino una necesidad de la sociedad manabita. Necesitamos fortalecer química, porque buena parte de lo que va a ser la refinería del Pacífico va a acabar con vinculaciones con petroquímica, y van a hacer una serie de áreas de desarrollo tecnológico alrededor de la química. Necesitamos no solo tener ingeniería química y ampliar la capacidad de formación en ingeniería química, necesitamos también pensar en otras carreras alrededor de la ingeniería química y de la petroquímica. En el caso de agronomía, en agronomía creo que tenemos una inmensa fortaleza. La mayoría de los profesores de agronomía son bastante jóvenes. Yo creo que juegan en la sub-30 o sub-35. Eso nos va a permitir que la formación, que los recursos que invirtamos en la formación de esos docentes, y ojalá que muy pronto ya puedan, si no me equivoco, alrededor de tres están ya o fuera o uno por salir, podamos en muy poco tiempo ir enviándolos a sacar sus doctorados para que regresen lo más pronto posible. Históricamente esta facultad fue la que mayor nivel académico tuvo. De agronomía, de nuestra facultad de agronomía, acabaron saliendo casi todos los directores del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, hasta el penúltimo. El doctor Delgado fue profesor de nuestra facultad de agronomía, porque siempre tuvimos ahí el mejor de los niveles académicos. Ojalá que podamos retomar eso. Pero en la facultad de agronomía tenemos también una tarea, es la de reproducción de especies que necesitamos con urgencia. Necesitamos hacer una alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en términos de repoblación de cafetales y de cacaotales, entre otras cosas. Los cafetales nuestros, los tradicionales, dan menos de, y yo creo que exagero, dan menos de 10 quintales por hectárea. Con eso no es posible ni sobrevivir. Necesitamos generar una nueva línea de trabajo, porque son muchos miles de hectáreas las que tocaría resembrar. Igual cosa con el cacao. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, yo les he comentado el tema de las dificultades que tenemos, ojalá que podamos irlas superando. Realmente no, yo no veo, si es que se mantienen los niveles de exigencia que hasta ahora se han planteado para esa carrera, muy difícilmente. Y es que me parece lógico, no sé si ustedes conozcan, yo no conozco algún profesor de colegio que se haya hecho rico enseñando. La docencia es un tema de vocación, es un tema de orgullo, es un tema de pasión, pero no es un tema de ambición, no es un tema ni siquiera de vivir con holgura. Si yo de muchacho, de los jóvenes que están por ingresar, sí conozco médicos, por ejemplo, que no es que se hayan hecho ricos, pero tienen una vida mucho más cómoda que la mayoría de los profesores. Si lo ponen como nivel de exigencia que para ingresar a una carrera de docente deben tener iguales o superiores puntajes que para ingresar a medicina o ingeniería, yo veo que muy difícilmente pasará lo mismo. No que no sea el caso, el ejemplo nuestra universidad, pasará lo mismo con la Universidad Nacional de Educación, preparada para 200, acaban llegando 26. Eso es público, no es que yo me estoy sacando un secreto de Wikileaks. Es público. De manera que pasará, si no se maneja otros criterios, pasará lo mismo de lo que está pasando en las universidades. Y ojo, que es con todas las universidades que tienen esas carreras. La Facultad de Ciencias de la Salud, yo creo que en los últimos años es la facultad que más hemos apoyado, es la facultad, a la Facultad de Ciencias de la Salud le quedó como herencia todas las instalaciones del colegio universitario, y eran unas instalaciones bastante buenas, de manera que en términos de infraestructura tiene una instalación muy buena, pero además en términos de equipamiento de laboratorio, y tiene su lógica. Con las Facultades de Ciencias de la Salud y Pedagogía es que van a iniciarse los procesos de evaluación de carrera, de manera que hay que invertir en lo primero que nos van a analizar. Yo creo que, y eso de paso, la Facultad de Ciencias de la Salud tiene una tableta gigante de 70 centímetros por 2 metros o 2 metros 10. Muy poco, es la tercera tableta que entra al país, es decir, solo tres universidades de este país tienen esa tableta. Es para estudiar anatomía sin necesidad de tener cadáveres. Yo creo que a esa tableta no se le está dando todo el uso. Y si las tabletas no se cansan, las computadoras no se cansan, esa tableta debería estar funcionando con un ambiente de refrigerado adecuado, de estar funcionando 16 horas, 20 horas. De manera que igual cosa hemos hecho con todos los ambientes de simulación para ciencias de la salud. Es la carrera y la escuela o las carreras donde más hemos invertido en laboratorios y equipamiento. Esperamos que en el proceso de evaluación tengamos unos muy buenos resultados. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, esta facultad es junto con la Facultad de Filosofía, donde hemos tenido la reducción de estudiantes más rápida. Yo creo que de hecho teníamos un exceso de población. Ahora la idea es que nosotros podamos tener alrededor de dos paralelos en cada una de las carreras y a partir de ahí estabilizarnos. La Facultad de Ciencias Zootécnicas en la extensión de Chone teníamos tres carreras: zootecnia, industrias agropecuarias y una carrera que fue una invención nuestra, informática agropecuaria. La decisión fue cerrar informática agropecuaria porque eso no hay en ninguna otra parte del mundo. Eso fue propio de nuestro realismo mágico. Y fortalecer zootecnia y la carrera de industrias agropecuarias. Ojalá que podamos en poco tiempo más. En Chone está pensado establecer un centro de mejoramiento, lo estamos llamando hasta ahora, de manera que eso también está en discusión, de productividad animal. La idea es que ese centro aporte desde el marco de la genética y la alimentación del ganado, mejoras en todo lo que tiene que ver con la producción ganadera. La Facultad de Ciencias Informáticas, el año pasado entró en operación una ampliación de la facultad. Recuerden, la Facultad de Ciencias Informáticas era la que estaba más retaseada. Teníamos unas aulas en el edificio veterinaria, otras aulas en su propio edificio y otras y parte administrativo y laboratorio en donde ahora es la unidad de comunicación. Se ampliaron al equivalente, se hizo una ampliación al equivalente de 12 aulas. Eso fue convertido en espacios administrativos, pero además ahí tenemos, si es que no me equivoco, 18 oficinas para los profesores del área de informática. Toda el área administrativa ya funciona conjuntamente con las aulas y se tienen unas cuantas aulas más. La Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. A ver, en la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales hemos hasta ahora invertido relativamente poco. Está trabajándose en dos líneas. La una es ampliar, generar otra ala al edificio de tres plantas de 9 aulas que hay al frente del área administrativa. Eso nos daría el equivalente de 9 aulas, Pero además la intención es en la parte, esto es histórico, eso deben tener no menos, si es que no me equivoco, los más viejos me pueden ayudar. Los canchones que tenemos en humanística deben tener no menos de 35 años, ¿verdad? O alrededor de 35 años, por ahí. Unos años más, unos menos, pero alrededor de 35 años. Y hasta ahora nos han venido sirviendo y bien. Ahí tenemos, eso es un damero de 5 por 3. Nosotros tenemos 15 bloques, 15 canchones. La intención es llegar a construir un edificio de 3 plantas, pero de 36, el equivalente a 36 aulas, donde pueda funcionar. La Facultad de Ciencias Humanísticas va a acabar siendo una de las facultades que tenga más departamentos en la nueva estructura departamentalizada de la universidad. Entre otros, va a acabar ahí el Departamento de Ciencias Jurídicas, además de los departamentos que tienen que ver con sus carreras. De manera que ahí podríamos tener un ambiente adecuado para recibir a todos los profesores. Nos toca, y disculpen que sea tan largo, pero vamos a hacer un esfuerzo en reducir esto. La ejecución presupuestaria del 2013, esto lo despachamos en 2 minutos. Miren, en resumen, cuando se analiza el presupuesto, lo que interesa es el porcentaje de ejecución. Y aquí yo quisiera dar una explicación, no solo a ustedes, sino a la comunidad en general. En algunos casos, Martí se refería a Estados Unidos y él decía que conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas. Él pasó, Martí conoció casi toda América, pero conoció también Nueva York. Yo conozco finanzas porque he sido funcionario de finanzas. En algunos casos, es una situación casi de perversidad y digno de tratamiento psicológico. Yo les cuento un caso. Yo fui director financiero del municipio de Puerto Viejo. Algún rato nos transfirieron. El 29 de diciembre nos transfirieron una cantidad de X de dinero. Y el 30 de diciembre nos lo retiraron porque no habíamos tenido capacidad de ejecución, de gastarlo. Nos pusieron el 29, lo retiraron el 30. Casi que es una tomadura de pelo, pero así funciona finanzas y todavía sigue funcionando así. En algunos casos, y esto lo hemos conversado, y esto va, acuérdense, para, entre otras cosas, René Ramírez. Esto lo hemos conversado personalmente con René Ramírez. Nos incrementan partidas, y esas partidas son de las partidas controladas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Todas las partidas de sueldos, por ejemplo, son controladas por Economía y Finanzas. Usted no puede moverle a Pedrito un dólar si es que Finanzas no le autoriza a que le suba el dólar. Entonces nos incrementan partidas y nosotros nos ponemos contentísimos. Podemos subirle a todo el mundo para llegar a lo mínimo. Cuando hacemos todo el procedimiento, autorización de consejo, análisis del área financiera, que todo nos cuadra, Finanzas nos dice no. ¿Y qué podemos hacer con esa plata? Nada. De manera que, sí está en esa. Ya, bien. Miren, de los grupos presupuestarios, nosotros tenemos gastos en personal casi el 92%, gastos generales 84%, seguros, costos financieros y otros gastos 73%. Transferencias y donaciones corrientes 95%, bienes de larga duración 87%, proyectos de inversión de obras públicas 99% y proyectos de investigación 85%. De manera que no está el general, bueno, no interesa. En todo caso va a ser, para en líneas generales, va a ser nuestra ejecución presupuestaria. Si ustedes se dan cuenta, seguros, costos financieros y otros gastos, es la menor ejecución que tenemos, 73%. Pero el monto es muy pequeñito, es $60,000 y hemos ejecutado $44,000, de manera que influye poco en el porcentaje. Nosotros debemos estar fácil alrededor del 90%, porque los montos, si se dan cuenta también, los montos más grandes, 25 millones gastos en personal, tenemos 91%. 4 millones de transferencias y donaciones corrientes, tenemos 95%. 2 millones de proyecto de inversión en obras, 2.700.000 proyecto de inversión en obras públicas, tenemos 99.46%. Esos son los costos más gruesos. Bienes de larga duración, 87%, 87.96%. Es decir, fácilmente podemos ver que nuestro porcentaje de ejecución presupuestaria debe estar sobre el 90%, porque el menor, que es 73, apenas es $60,000. Bien, nosotros debemos ser de las universidades que tiene más alta eficiencia presupuestaria. Y aquí también deben haber visto más de una informe del presidente donde critica a las universidades por la poca ejecución presupuestaria. El promedio de ejecución presupuestaria de las universidades debe andar en el orden de los 70-75%. Y en defensa de esos porcentajes, yo tengo que decir, finanzas a veces transfiere recursos que son crónica de una muerte anunciada. Por decir algo, nos transfiere en julio, agosto, recursos para inversión. Para proceder a una inversión se necesita primero tener el proyecto, luego la autorización de SEMPLADE, luego la autorización de Bisfinanzas y luego el proceso en el portal de compras públicas. Ese proceso tarda no menos de 2 meses. SEMPLADE se tarda no menos de 1 mes y Finanzas 1 mes. Es decir, casi que es crónica de una muerte anunciada. Pero bien, cada quien, aquí no es que yo tengo que responder por los otros rectores, cada quien, que dicen los lojanos, cada quien mata el toro que le toca. De manera que yo creo que tenemos una muy alta ejecución presupuestaria, pero aquí nosotros tenemos transferencias y donaciones corrientes. Esta es la de becas, Mónica, ¿verdad? Miren, transferencias y donaciones corrientes es una partida que se relaciona con gastos de personal o con gastos en personas en general. Algún rato del año pasado, recuerden ustedes que nosotros hemos hecho la biblioteca, la hicimos con un mecanismo especial, con becas dadas a estudiantes. Y en algunos casos hemos utilizado también el mecanismo de becas para mejorar la dotación de libros que tienen cada una de las carreras. Esa es una argucia legal, porque ellos no se dieron cuenta que podíamos mover eso, los recursos que nos transferían, que nos dijeron que no podíamos utilizarlo para incremento de sueldo, los movimos a becas. Y en becas le dimos a, no sé, 200 jóvenes becas de $3,000 que nos permitió mejorar el equipamiento en la literatura que tenemos en nuestras bibliotecas. Pero bien, ese es, compañeras y compañeros, ustedes van a poder con tranquilidad analizar el informe en la comodidad de su casa. Ojalá que para la próxima evaluación, pero no te vayas, Chino, para la próxima evaluación nosotros podamos entregarles a toda la comunidad, por lo menos la comunidad universitaria, antes, y que puedan analizar y tenerlo a disposición de la comunidad manabita antes. Pero bien, Nosotros le entregamos a todos, no solo el informe, sino dos... luego vamos a tener un intermedio musical, ¿verdad? Pero yo quisiera aprovechar, si no tiene razón y se constituiría en casi una tomadura de pelo como la rendición de cuentas. Nosotros le entregamos el informe, que eso lo van a analizar con detenimiento después, pero les entregamos también una media hojita que tiene dos opiniones. La una es la opinión de que tienen los compañeros que están aquí sobre la gestión de las autoridades. La otra es la opinión, no tienen que poner nombre entre paréntesis. La otra es la opinión de alrededor del rumbo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos mejorar? Y la tercera es, muy pocas veces tenemos la oportunidad así de poder dilucidar alguna cosa que a ustedes les interesa. La tercera es que quisieran que bien el rector, la vicerrectora académica o los decanos, que todos somos parte de los que actuamos, ¿Qué le quisieran preguntar ahora que tenemos esta oportunidad? De manera que, compañeros y compañeras, durante el transcurso del intermedio musical, la idea es que por favor nos ayuden con esas tres, dos opiniones y una pregunta. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.